Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del martes 19 de julio, día del Bloody Mary.
Un Bloody Mary, por favor.
El Bloody Mary es uno de esos cócteles de fama mundial cuya autoría se debe a un americano llamado Fernand Petit, que en 1920 tuvo la genial idea de mezclar vodka y zumo de tomate a partes iguales. 10 años más tarde, en 1930, el bartender del King Cole Bar del Hotel San Regis de Nueva York añadió a la mezcla pimienta, limón, salsa Perrins, tabasco y alguna otra cosilla más, dando origen al actual Bloody Mary. Se dice que el nombre se tomó de la reina María I de Inglaterra, más conocida como María Tudor. Esta monarca decidió en 1554 eliminar las reformas religiosas introducidas por Enrique VIII y someter de nuevo a Inglaterra a la disciplina papal. Durante dicho proceso, condenó a cerca de 300 protestantes a morir en la hoguera, por lo que recibió el apodo de María la Sanguinaria, que en inglés es Bloody Mary.
Un incendio forestal es un fuego que se propaga sin control en cerros y valles, quemando bosques y matorrales, y que genera mucho daño a las personas y la naturaleza.
Bueno, en estos momentos hay en nuestro país más de 25 incendios activos. Las altas temperaturas, la falta de lluvia y en muchos casos una mala previsión y una escasa limpieza de las malezas está propiciando que los fuegos se multipliquen. Tampoco falta atención el factor humano, ya que hay que hablar de descuidos, de imprudencias y en ocasiones de la intención directa de provocar incendios. Hoy nos preguntamos qué dice el Código Penal sobre este delito que podría calificarse de terrorismo ecológico. ¿Qué penas cumplen quienes provocan incendios? ¿Tenemos leyes contundentes al respecto? Se lo vamos a preguntar a Carlos Javier Gil, que es abogado especialista en este tipo de delitos. Durante la mañana, además de acercarnos a alguno de los pueblos que están siendo amenazados por estos incendios muy cerquita de Madrid, trataremos también el tema del TDAH. Es las siglas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, una alteración del comportamiento que se esconde detrás de muchos fracasos escolares y sobre la que sigue habiendo muchos mitos que vamos a intentar desmontar con la ayuda de Jordi Royo, que es el director técnico de Amalgama 7, que es un gabinete de psicología que se dedica a ofrecer ayuda a las familias que tienen este problema.
Somos mucho, somos mucho, somos mucho, somos mucho.
Hoy en día, para ser familia numerosa, basta con tener 3 hijos, que son muy poquitos si los comparamos con esas otras familias de 6, 8 y hasta 15 hermanos que siguen siendo unas cuantas en nuestro país. Bueno, dentro de la semana de promoción de la natalidad, en la que está volcada esta emisora, Onda Madrid, vamos a conocer alguna de estas familias numerosísimas para que nos cuenten cómo es su día a día y cómo se organizan. No es la de Willy Wonka, pero la fábrica de chocolates Eureka, ubicada en Pinto, está despertando estos días mucho interés. La razón es que está siendo subastada después de haber estado funcionando durante 150 años. Y lo cierto es que la noticia nos ha despertado la curiosidad por saber cómo se realizan este tipo de subastas. Así que vamos a ponernos en contacto con la empresa que la realiza para que nos dé todos los detalles. Y además de todo esto, como es martes, por este estudio pasará Pedro Martín con su buena planta, Clara Esteban con Enganchados en Serie y Miguel Aguado con su ecología de andar por casa. Y comenzamos nuestra rueda de reconocimiento con Chus Galán, que hoy es protagonista por otras cuestiones. Con ella hablamos dentro de un ratito de ese incendio que se ha desatado muy cerquita de Cebreros, pero antes de nada, es la obligación antes de la devoción, así que Chus, vamos a felicitar.
Pues vamos a felicitar, por ejemplo, a Urs Buller, que es uno de los cuatro...
¿Quién es este señor? Por Dios.
Te lo explico. Es uno de los cuatro componentes del cuarteto de Il Divo, concretamente el que lleva coleta.
Ah, bueno,
y que suena así cantando en solitario. Ahora ya te va sonando mal, ¿verdad?
Pues sí, y muy bien.
Bueno, pues después de escucharle así, que hay que bajar hasta la voz... Urs, que nació en Suiza, cumple 51 añitos, pues no te cuadra nada escucharle de esta otra manera. Rockero total.
Pues mira, qué bien.
Es que él empezó la carrera como cantante de rock, pero cuando estudiaba para profesor de música, sufrió como algo así de una transformación un poco mística.
Se cayó del caballo.
Exacto, y cambió a la música clásica y más concretamente pues a la ópera.
Las maniobras más frecuentes, las que primero tienes que aprender, son coger una vía, monitorizar, dar masaje cardíaco, desfibrilar e intubar. Si aprendes pronto a hacer esas cosas, lo demás es cuestión de cuantos más enfermos veas.
Eso agobia y todo, ¿no?
Sí.
Bueno, es Antonio Zabalburu, mejor dicho, el doctor Jaime Sotomayor, el que sonaba aquí, de Hospital Central, que es el personaje que le ha hecho más popular. Y además fue el único actor que apareció en todos los capítulos de la serie. Nació en Bilbao y cumple 48 años. En la actualidad hace algunos pequeños papeles como actor, pero en realidad en lo que trabaja es en su propia empresa que montó, que se llama Zone, y es un market center.
Ese es el secreto. Actualidad. No pensar tanto y meter más turbo. Encantada. Soy Ari.
Pues eso, ya lo ha dicho ella, que es Ari en la serie Élite, papel que representa a la actriz Carla Díaz, que nació en Madrid y cumple 24 años. A los 9, y enseguida la vamos a situar, comenzó su andadura en el mundo de la interpretación y ya suma más de 17 series, entre ellas El Internado, Águila Roja, Tierra de Lobos, que hacía el papel de la hermana pequeña, El Príncipe, Paquita Salas, y Amares para Siempre y Madres, entre otras.
Soy un detective asesor. El único en el mundo, yo inventé el puesto.
¿En qué consiste?
Que cuando la policía está perdida, que siempre me consulta.
Bueno, pues le consultan ¿a quién? A Sherlock Holmes. Este, que habéis escuchado, es el doblador, en realidad, del actor Benedict Cumberbatch, que en el papel de Sherlock Holmes en la serie del mismo nombre. Nació en Londres, cumple 46 años y fue nominado al Oscar como mejor actor por The Imitation Game, aunque probablemente su papel más conocido es el de Doctor Strange en las películas de superhéroes de Marvel.
Ah, muy bien. Pues nada, felicitados. ¿Qué? Clara, santoral el día de hoy.
Hoy vamos a felicitar a los arsenios. Es San Arsenio el Grande, nació en Roma a mediados del siglo IV, en el seno de una familia noble, con varios senadores entre sus parientes. Fue tutor de Arcadio y Honorio. ¿Quiénes eran estos dos? Pues los hijos de Teodosio I el Grande. Una vez que acabó con esta tarea, se unió a los monjes del desierto de Egipto y es por ello uno de los padres del desierto más conocidos. Los padres del desierto fueron los monjes, ermitaños y anacoretas que después de la paz constantiniana del siglo IV se fueron al desierto a vivir en soledad, abandonando las ciudades del imperio. Dicho lo cual, son 3.178 los arsenios que tenemos en España y es un nombre que procede del griego y significa varón enérgico.
Mira tú.
Ahí queda eso. También hoy vamos a felicitar a las macrinas. Este nombre tan original lo llevan 329 mujeres en España y del latín significa delgadita.
Ah, mira.
Santa Macrina de Anesis vivió en el siglo IV cerca de Ponto, Italia. Era hermana de otros santos, de Basilio Magno, Gregorio de Nisa y Pedro de Sebaste, todos ellos santos, como digo. Ingresó en un monasterio en Anesis y se dedicó a profundizar en los evangelios y puso un afán especial en alejarse de las vanidades del mundo. Así que hoy felicitamos a los arsenios y a las macrinas.
Pues nada, dos nombres interesantes.
Sí, muy originales,
si alguien está buscando nombre que poner a un niño o a una niña. Gracias, Clara. Rodrigo, ¿qué efemérides destacamos de este día?
Pues hoy, la verdad, que traemos bastantes cosas. Pero yo quiero preguntarte, Elis, ¿alguna vez te ha llamado la atención boxear?
No demasiado.
¿No?
No, estimo mi nariz bastante.
Pues es que tenemos hoy un español que sí que le gustó bastante boxear. Y es que en 1963 el boxeador español Ben Ali gana los torneos de boxeo en Europa. Antes de eso disputó por primera vez en el título de Europa del peso mosca en Italia en el mes de junio del año anterior, del 62, ante Salvatore Burrini, donde acabó perdiendo, pero un año más tarde, en julio, tal día como hoy, en Madrid, ante el boxeador italiano Piero Rolo, vence y se proclama por primera vez campeón de Europa. Bastante curioso, y es que si el boxeo trataba sobre lucha, lo que vamos a contar ahora sí que fue una lucha en España. Y es que hace tan solo 44 años, en 1978, el adulterio en España dejó de ser un delito. La despenalización de la infidelidad había sido un delito durante toda la etapa franquista y fue durante el gobierno con Adolfo Suárez cuando el 26 de mayo de este mismo año se aprobó, pero no llegó a entrar en vigor hasta tal día como hoy. Y ahora, si ya nos costaba creer que el adulterio era un delito, nos costó más saber qué es lo que ponía en los escritos del Templo de Debod de Madrid.
El Estado egipcio decidió donar el Templo de Debod en 1968.
Pues así es. En 2004, en España, bastantes egiptólogos españoles iniciaron la transcripción de los jeroglíficos del Templo de Debod en Madrid. Y es que el templo fue un regalo que hizo Egipto a España en el año 68... por la ayuda española tras el llamamiento internacional que hizo la UNESCO para poder salvar bastantes templos de Nubia. Y con esto terminamos, Eli.
Muy bien salvado de la prensa, de la presa de Asuán. Gracias, Diego. Hasta dentro de un ratito. Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, desastres, playeros o piscineros. ¿Te disponías a hincar el diente a ese bocadillo por el que encima te habían clavado en el chiringuito? ¿Y visto y no visto? ¿Te lo robó una gaviota? ¿Te pusiste a cavar y a enterrar con la arena a tu hermano? ¿Eso se puso duro y tuvieron que intervenir los socorristas e incluso los de salvamento marítimo? ¿Hiciste el salto del ángel en la piscina y el bañador pues saltó por los aires? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz al WhatsApp.
Eran tres chicas muy monas que cantaban muy bien. Bananarama, tal día como hoy, el 19 de julio de 1987, conseguían un éxito increíble y alzaban este I Heart a Rumor al número uno de las listas internacionales.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
A la la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
España entera está ardiendo a través de más de 25 incendios, muchos de los cuales siguen descontrolados. Las altas temperaturas, esta ola de calor, también la falta de previsión a la hora de limpiar la maleza, están provocando auténticos desastres ecológicos y humanos. No hay que olvidar que en las últimas horas dos personas han muerto en estos incendios. El último lo tenemos muy cerquita de Madrid, casi en la frontera con Ávila, muy cerca de la localidad de Cebreros. Está el pueblo de Pinares.
El hoyo de Pinares. El hoyo.
No, me corrige Chus Galán, porque Chus tiene una casa allí, está allí en estos días de verano. Y ayer, Chus, ¿qué ocurrió? Que tuvisteis que ser desalojados, ¿no?
Totalmente, sí. Yo calculo, ahora nos lo va a contar, a ver si puede ser el alcalde David Beltrán, pero yo calculo que alrededor de 4.000 personas. Eso sí, el comportamiento fue ejemplar. Se desalojó el pueblo, yo creo que en apenas media hora. Vamos a hablar con él porque creo que tiene problemas de cobertura. Vamos a intentar a cruzar los dedos.
Parece que tenemos problemas de... Bueno, vamos a intentarlo, no hay ningún problema. Estamos persiguiendo al alcalde de Hoyo de Pinaros, sí, que es David Beltrán, y a ver si conseguimos hablar con él, pero evidentemente con el follón que tiene el pueblo.
Hay una cuestión. El sábado se desató el incendio en una localidad muy próxima. Hoyo de Pinares, hay que decir que es el límite de la comunidad de Ávila y Castilla.
Y la comunidad de Madrid.
Castilla y León y la comunidad de Madrid. Está aquí en la Ciudad de la Imagen, calculamos que hay, fíjate, me lo sé yo de venir y ir todos los días, 75 kilómetros aproximadamente.
Está tan cerquita como para que puedas ir y venir todos los días desde allí.
Exactamente. Entonces, el sábado se desató un incendio en otra localidad, hacia Ávila, muy próxima, que es Cebreros, el pueblo de Adolfo Suárez.
Lo conocemos todos por
Exactamente.
Eso.
Entonces, se desata ahí el fuego parecía controlado, pero ayer a mediodía se descontroló totalmente y el fuego ha avanzado, digamos, hacia la Comunidad de Madrid, precisamente, por una parte hacia Ávila, que es la zona más norte, digamos, de la zona del pueblo, y por otro lado hacia un pueblo próximo, que es el primero de la Comunidad de Madrid, que es Valdemaqueda, donde se encuentra ahora mismo en ese polideportivo pues medio pueblo, porque hay mucha gente que no tiene casas en otros sitios y están acogidos ahí entre Valdemaqueda y las Navas del Marqués. Entonces avanza el fuego, ahora mismo la situación, por lo que nos han contado, es que el fuego rodea al pueblo, que el perímetro del pueblo afortunadamente parece que está a salvo, pero está como rodeando al pueblo. Y hay en el entorno de las 9:30 de la noche hubo que desalojar a todos los vecinos y a todos los visitantes de estos días de verano, unas 4.000 personas.
Los que tenéis casa en otro lado, como es tu caso en Madrid, fuisteis a vuestra casa, pero el resto de las personas han tenido que ser alojadas en polideportivos y supongo que estarán viviendo la situación con mucha angustia. ¿Cuántos habitantes tiene Hoyo de Pinares?
Censados aproximadamente 2.500 habitantes.
Pero y luego, claro, ahora claro, hay verano, más. Claro.
Hay muchísimas segundas residencias, con lo cual se duplica la población. Pero tú fíjate lo triste que es que el lema de Hoyo es andar y disfrutar. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas rutas por el campo, ¿no? Es la gran riqueza del pueblo, aparte de que como
hombre,
nombre
lo
indica...
En, lo llevan en el nombre, Hoyo claro, de Pinares, el, por claro, lo tanto, Pinares muchos.
Muchos, claro. El Hoyo de Pinares se llama porque el pueblo uh-huh. está metido en un hoyo, es el sí. hoyo, y luego rodeado de pinares. Una de uh-huh. las grandes riquezas de allí ha sido siempre el pino resinero, ¿no? Y los pinos de piñas, o sea, el pino...
El pino piñonero de toda la vida.
Sí, el pino piñonero de toda la vida.
Que es peligrosísimo, por cierto, claro. los incendios, porque precisamente el eso pino arde, piñonero...
Arde...
Las piñas actúan siempre como bombas incendiarias.
Y el resinero también, porque toda la... Es que uh-huh. el resina arde, eso, vamos. Entonces, claro, es una zona muy problemática en cuanto entra uh-huh. el fuego. Yo no lo quiero pensar... Porque de verdad que es tristísimo, porque lo que sabemos es que todo el campo de momento está ardiendo. Y el problema es que no consiguen hacerse con ello. Ayer yo tengo metido, lo comentaba esta mañana con vosotros, el sonido de los helicópteros y de las avionetas descargando agua. Había por lo menos dos avionetas más tres o cuatro helicópteros. Y al final, uh-huh. También cinco unidades de la UME. Y esta noche, durante esta noche han trabajado, creo que 16 unidades de bomberos de la comunidad de aquí de Madrid. Porque es que la Castilla León está invadido de fuegos por todos los lados. Con lo cual, esto que queda muy cerca de Madrid, prácticamente hay muchas cosas que comparte con la comunidad de Madrid. Entre otras cosas, por ejemplo, los prefijos telefónicos y demás.
Sí.
Pues han ido las unidades desde aquí, desde Madrid. Y 16 unidades terrestres y ahora por la mañana se intensificaba esa labor con los medios aéreos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que por un lado el calor está impidiendo que el agua llegue bien abajo porque se evapora cuando sale. Eso es un gran problema. Y por otro lado el aire, el viento.
Claro, es que si ahora mismo miramos por la ventana aquí en la Comunidad de Madrid, veremos que hoy tenemos un día más fresquito que días anteriores, claro. y que hay un airecito muy agradable, pero claro, ese
muy
airecito
para...
que para nosotros es un alivio en el caso de incendio es tremendo.
Y luego hay otro gran problema, están prácticamente incomunicados, por eso no podemos comunicar con ellos, porque lo que te decía, el sábado comenzó el fuego, ha quemado prácticamente todas las torretas de móviles y de comunicaciones. Y prácticamente no hay cobertura.
Por lo que tú pudiste ver ayer, Chus, antes de ser desalojada, me imagino que hablando con los vecinos, ¿hay alguna vivienda de Hoyo de Pinares dañada?
Han dicho que sí. A ver, en principio se está diciendo que el pueblo, que el perímetro del pueblo tal. Lo que pasa que allí hay muchas viviendas que están fuera del pueblo, están
claro.
en el monte. Esas viviendas sí que parece que están dañadas e incluso las primeras por donde se inicia el pueblo, porque el pueblo, como os he dicho, es un hoyo. Entonces el pueblo está abajo, pero todo lo que es la colonia de chales está en la parte de arriba.
Ya.
Y esa zona parece ser que sí que está siendo dañada.
Bueno, lo que es el núcleo del pueblo, no lo digo porque seguramente habrá madrileños que tengan su casa allí,
sí.
que no estén en ese momento allí, que no hayan sido desalojados
de
ayer y que estén muy preocupados en su caso por sus viviendas.
Por su vivienda.
Claro.
De momento parece ser que todo lo que concierne al perímetro del pueblo, incluidas las viviendas que ya están dentro del pueblo, no en el campo, esas, o sea, la zona, para los que nos entiendan, que conozcan la zona de la piscina municipal,
sí.
que es por donde empieza un poco, donde hay las viviendas del pueblo, esas parece ser que están a salvo. Y el gran problema es que el fuego no lo controlan, de momento,
yeah.
y el fuego avanza hacia, precisamente, a la Comunidad de Madrid, hacia Valdemaqueda, que desgraciadamente también tuvo un gran incendio. Y hay, de verdad, que hay que resaltar el comportamiento solidario y humano de los vecinos, tanto de Valdemaqueda como de Robledo de Chabela, dos pueblos de la Comunidad de Madrid
sí.
que están muy próximos, y las Navas del Marqués, que son a donde se ha acogido a la gente. No solo se les ha acogido en el polideportivo, sino que desde el primer minuto todos, claro, imagínate la caravana de coches que llegaron,
claro.
los vecinos ayudando a aparcar los coches, dando agua, ofreciendo sus casas, ofreciendo ir al baño, porque mucha gente que no le dio tiempo, porque fue en cinco minutos.
Tuvisteis que salir corriendo. En fin, Chus, seguimos intentando hablar con el alcalde de Hoyo de Pinares. Evidentemente las comunicaciones son muy complicadas, por lo que tú nos decías, porque en estos momentos es un núcleo urbano que está rodeado por las llamas. Es verdad que se ha perimetrado de alguna manera por los efectivos que están trabajando en la extinción de este incendio, pero por otro lado tenemos ese problema añadido, que es el del viento hoy, que sumado a las altas temperaturas está haciendo de este incendio un infierno. Muchísimas gracias, compañeras. Tenemos
impresiona
muy atenta.
¿Eh?
Hombre, no me
Yo
extraña.
Yo no lo había visto tan cerca nunca e impresiona una barbaridad.
En fin, en este caso tenemos a Txur Galán, protagonista casi de esta noticia, por haber vivido ayer ese desalojo de ese incendio de Hoyo de Pinares que viene del incendio de Cebreros, que al parecer ha sido provocado por una colilla. Esto es lo que
sí,
están
es lo
diciendo
que
de momento. Veremos a ver si efectivamente se comprueba que ha sido así y si la colilla fue tirada seguramente por un descuido, por alguien muy irresponsable, por
Eso
cierto, o si ha sido provocado. Y en el caso de haber sido provocado, sí estamos muy interesados en saber qué ocurre y qué es lo que dice nuestro Código Penal al respecto. Vamos a enterarnos ya mismo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
España entera está ardiendo en llamas. Quizás suene un poquito a exageración, pero lo cierto es que los incendios en las últimas semanas, debido sobre todo a la fuerte ola de calor, se van multiplicando, algunos de ellos alcanzando proporciones, como digo, muy preocupantes. Desde finales de los años 70, España ha sido víctima de 620.000 incendios forestales. Aunque la despoblación ha marcado la dinámica de los mismos en los últimos 50 años, el incremento de la intencionalidad es uno de los factores más preocupantes. De hecho, un 96% de los incendios con causa conocida en nuestro país está provocado por nosotros, por el ser humano. Hoy nos preguntamos, y tenemos la curiosidad de saberlo, qué es lo que dice nuestro Código Penal al respecto, porque es verdad que muchas veces escuchamos que ha sido detenida, menos de las que serían lógicas, a alguna persona por provocar un incendio, pero pocas veces sabemos qué es lo que ocurre con ellas. Tenemos ya con nosotros al abogado Carlos Javier Gil. Señor Gil, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Señor Gil, ¿qué es lo que dice nuestro Código Penal con respecto a los incendios provocados?
Bueno, el Código Penal hace un poco unas diferencias en cuanto a tipos de incendios. Uh-huh. Diferencias si estamos ante un incendio forestal o no forestal. Uh-huh. Y en cuanto a la existencia de riesgo hacia las personas y la intencionalidad de las mismas. Sí. Bueno, lo que más suele salir en los medios son los incendios forestales. Sí. Un incendio forestal que no tuviera riesgo para las personas tiene unas penas de prisión de entre 1 y 5 años. Y además conlleva unas multas de entre 12 y 18 meses. En penal no se establecen multas a un tipo, o sea, una cuantía fija, sino que se establecen por meses. Por días, en este caso por meses, y luego una cuantía diaria. Así, para que se entienda un poquito, las penas, la multa diaria suele ir para una persona con pocos recursos, de en torno a unos 6 euros al día, y para una persona pues que ya tenga ciertos recursos, pues unos 10 euros al día. Entonces, por ejemplo, un incendio forestal, la pena mínima, en cuanto a la multa hablamos, para una persona sin recursos, pues la verdad es que no es una cuantía muy grande, sería entre unos 2.160 euros la cuantía mínima, para una persona que le pongan 6 euros al día y la multa de 12 euros, o sea, de 6 euros, perdón. Para la multa máxima, para una persona pues con unos ciertos recursos, que le pusieran los 18 meses de multa a razón de 10 euros al día, la multa sería de 5.400 euros. No son multas grandes. Lo que sí que es cierto es que además de estas penas, conlleva aparejada pues la reparación del daño. Que esto es donde ya sí que estaríamos ante cuantías más grandes, porque la reparación del daño conlleva tanto los perjuicios que se hayan podido causar a particulares o a la sociedad en general, y los daños que se haya causado a la sociedad en cuanto, porque hay que apagar los incendios y esto conlleva un coste. Claro, aquí si miras un poco, bueno, hay sentencias de todo tipo y claro, y cada incendio puede conllevar un coste diferente, pero bueno, sí que se han llegado a poner responsabilidades civiles de varios millones de euros, porque claro, hay determinados incendios como los que estamos viendo ahora que apagarlos conlleva muchos recursos.
Claro, de cualquier manera me imagino, señor Gil, que no estará penado de la misma manera un incendio que se provoca por un descuido, por una, en fin, irresponsabilidad de una persona, que un incendio que está provocado a propósito por alguien.
Por ejemplo, en estos incendios forestales, si se hiciera por un descuido, se pondría la pena inferior en grado. Esto podría conllevar pues unas penas de entre 1 año y medio y 3 años de prisión, más luego las multas. Uh-huh. La diferencia es grande.
Claro. Aquí hay una dificultad, por lo menos eso dicen ustedes los expertos, que es probar quién ha provocado el fuego, ¿no? Eso es bastante complicado.
La mayoría de los incendios suelen ser en zonas de agricultura, no suelen ser en bosques. Entonces, pues muchos provienen de quemas de rastrojos. La agricultura muchas veces no son grandes terrenos, sino pues que hay varios agricultores con terrenos y es difícil determinar en qué zona se ha producido. Como lo suelen hacer es que generalmente donde empieza el incendio suele quemarse de forma un poco más lenta. Entonces es una forma de conocerlo, pero no es sencillo.
Claro, tampoco estará penado de la misma manera quien provoque un incendio de manera intencionada o no, pero si ese incendio supone un peligro para la vida de las personas o incluso ha acabado con la vida de algunas personas, que si solamente tiene como consecuencia daños materiales.
Eso es, mira, aquí si tiene riesgo, hablamos solo de riesgo, no de que haya provocado la muerte para una persona, las penas de prisión van de entre 10 a 20 años. Son penas muy largas porque podemos tener en cuenta que un homicidio puede tener penas de entre 10 y 15 años.
Claro.
Aquí el riesgo puede tener penas superiores a un propio homicidio.
¿Es frecuente que alguien acabe en el banquillo por provocar un incendio?
Sí. No, o sea, la mayoría suelen ser por imprudencias. Entonces, estos tipos de juicios suelen acabar generalmente con un acuerdo con el fiscal y poniendo penas pues por la parte inferior, salvo que pues haya tenido mucha repercusión social o haya salido en los medios de comunicación. Y en estos casos, ciertamente, los fiscales no les gusta llegar a un acuerdo por el mínimo por dar un carácter ejemplarizante.
Claro, también debe ser muy complicado. Si realmente se consigue localizar a la persona que ha provocado el incendio, decidir si lo ha hecho intencionadamente o ha sido por una imprudencia o por un descuido. ¿Qué acción debe llevar a cabo un pirómano como tal para que se considere delito realmente lo que ha hecho?
Hombre, vamos a ver, los pirómanos al final saben cómo provocar un incendio y no suelen hacer el incendio en un único punto y además utilizan pues sustancias para pues como gasolina u otros productos que aceleran el incendio. Los incendios de rastrojos pues se suele ver que al final pues es un único punto y que pues ahí hay paja, hay pelos de animales, huesos muchas veces que también se utilizan pues para quemarlos y destruirlos. Entonces ahí se ve un poco si hay intencionalidad o no.
Bueno, hay una, no sé si es una leyenda urbana o es una realidad, de grandes, digamos, corporaciones empresariales que provocan incendios para luego poder recalificar los terrenos y demás. Claro, en estos casos no sé si el Código Penal contempla este supuesto de una manera especial, con penas especiales también.
No, aquí, para evitar esto, el Código Penal lo que hace es establecer que durante 30 años, detrás de uno de estos incendios, no se puede cambiar el uso del suelo. Uh-huh. Entonces, difícilmente, 30 años es prácticamente una vida profesional, entonces es complicado que alguien pues quiera provocar un incendio para luego lucrarse dentro de 30 años. Además, también puede conllevar este tipo de incendios que se limite el uso de ese suelo o incluso que se prohíba utilizar el suelo. Y si hay madera quemada, pues también se puede confiscar administrativamente para que no se pueda utilizar esa madera quemada. Entonces, el Código Penal sí que trata de evitar este tipo de cosas.
Por último, señor Gil, imaginemos que yo soy una pirómana e intento provocar un fuego y no lo consigo, pero queda probado que lo he intentado. ¿Eso también está penado de alguna manera o tipificado en nuestro Código Penal?
Sí, también. O sea, cuando el incendio no se llega a propagar, las penas son bastante inferiores, de 6 meses a 1 año de prisión y multa entre 6 y 12 meses. Pero luego, además, el Código Penal también lo que intenta es evitar daños. Sí. Una persona ha provocado un incendio, pero este incendio no se propaga por la acción de esta propia persona, entonces en este caso ya le eximiría de responsabilidad penal. Uh-huh. Cosa distinta es que sí que se le puede imponer una sanción administrativa. Uh-huh. Las sanciones administrativas pueden llegar a cuantías muy, muy altas, incluso superiores a los propios castigos penales.
Bueno, pues teníamos unas cuantas dudas en lo que se refiere a los incendios forestales que por desgracia, siguen siendo noticia en estos días. Tenemos unos cuantos descontrolados, otros que ya están controlados, pero siguen corriendo por los bosques, por mucho que las unidades de bomberos y de la UME los tengan más o menos puestos, en fin, acotados de alguna manera. Así que yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya aclarado estos conceptos. Carlos Javier Gil, abogado, muchísimas gracias por echarnos gracias una manita en esto. Un abrazo. Hasta bueno, luego. Hasta adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away. No, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no.
Y 10:44 minutos de la mañana en estos momentos en nuestro reloj, en el reloj de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Si no me equivoco y el calendario no me engaña, estamos a martes y por lo tanto hay que dar la bienvenida a nuestro hombre de la buena planta, Pedro Martín. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, y buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal?
Pues mira, encantada de charlar un ratito contigo, de que ayudes a nuestros oyentes a resolver los problemas y las dudas que tienen con sus plantitas, con sus arbolitos, con sus arbustitos. Y muy interesada también en saber qué árboles generan una sombra más fresca, que es de lo que hoy nos querías hablar.
Sí,
así que, si te parece, vamos a empezar hoy por ahí. ¿Por qué árboles generan una sombra más fresca?
Pues
¿cuáles
mira,
son?
Tenemos un territorio precioso y diverso, donde existen distintos tipos de clima y de microclima, que hace que nos ayude a elegir según qué árboles de cara al futuro, por este enorme calentamiento que está sucediendo, para que nos ayude tanto en un jardín privado como en una comunidad y sobre todo para las vías públicas y para parques. No se comporta igual un árbol, el mismo árbol en una vía pública que en un parque. Entonces vamos a ir quitando los que no van bien, por ejemplo, los plataneros, las acacias en las vías públicas no van bien, ni los álamos. Entonces esos los despreciamos, entre comillas, no los dejamos, los dejamos para otro territorio, para una vaguada, para un parque y demás. Pero un amplio abanico, dependiendo del microclima y del terreno que tengamos, que podemos poner en nuestros jardines o en nuestros parques o en nuestras calles, dependiendo de la forma de la calle o del parque o de nuestro jardín, siempre hay que generar frescura. Todos los árboles con su sombra generan frescura, pero aquellos que son de hoja grande, de hoja ancha y que son, digamos, más frágiles, por ejemplo la encina, ¿no?, porque tiene una hoja rígida, pues cuando se genera un poquito de viento o de corriente, de flujo, lo que hace es que genera una frescura. Bueno, pues tenemos que ir tendiendo a eso. Por ejemplo, el castaño de Indias está muy bien, la acacia de Constantinopla, la catalpa de bola, que es estupenda para esto, los Celtis australis, el Celtis siciliquastrum, que además echan flores, el naranjo amargo, que es de hoja perenne, pero que iría bien. Y luego también tenemos que tener en cuenta la jacaranda. Tenemos que tener en cuenta, si tenemos una ciudad de más de 40.000, 50.000 habitantes, pues aquellos árboles que absorben más y mejor y transforman la contaminación. Vale, formamos parte de un todo. Tendríamos que mirar no contaminar, que sería lo importante, pero en el caso de, pues aquellos árboles que amortiguan mejor. Entonces esto es de cara a los ayuntamientos, que no siempre nos tienen en cuenta estos criterios y es un error, pues tener en cuenta estos árboles. Por ejemplo, te pongo un ejemplo por no aburrir. El famoso roble, puede llegar a tener como 200.000 hojas un árbol adulto. Y ese árbol transforma el carbono y modifica el aire contaminado y lo transforma y lo disimula, lo disminuye en gran parte. Entonces, hay que tener en cuenta los que llevamos en esto muchos años y que tenemos una cierta experiencia, que somos muchos, no soy yo solo, pues tener en cuenta a la hora de elegir una especie, dónde la vamos a poner y cuál va a ir mejor según el clima, la zona, el suelo y todas estas cosas. Entonces, por eso esta llamada de atención ahora en estos días tan convulsos, que además, perdóname, me salgo un poco de mi parcela, los incendios no se apagan desde los despachos, se apagan en el monte y se apagan en invierno, porque hay cantidad de gente desempleada que podría, o gente que delinque, que está cobrando subsidios, que se me van a decir que soy un poco relacionado con la esclavitud, pues no, pues hay gente que podría desempeñar estas tareas y luego a los políticos que reciben un montón de subvenciones, pues también podríamos ayudar a crear buenos cabreros, que los hay en España y han ido desapareciendo, para que esos cabreros que ayudan con sus rebaños a limpiar y a mantener limpios esos montes, que se ha hecho durante muchísimos años. Fíjate que a mí me encanta, como a ti, recorrer el territorio nacional y he visto las distintas comunidades. Bueno, pues me he dado cuenta, estoy haciendo un trabajo así personal, me he dado cuenta que desde que existen las comunidades, el monte se ha perdido, se ha degenerado y se ha abandonado. Quiero decir, hemos ido para atrás. Con lo cual tenemos que dar un toque de atención y junto con estos consejos y con un poquito de cordura, nos iría mejor, que el calentamiento no provoca los incendios, que el calentamiento es otra cosa.
Oye, de estos árboles que has mencionado, castaño, indio, naranjo, amargo, jacaranda, todos estos se pueden, quiero decir, ¿son apropiados para nuestra Comunidad de Madrid?
Sí, para nuestra Comunidad de Madrid, por eso no me he querido extender mucho más, aunque el aumento de esta temperatura está haciendo que tengamos plantas cada vez más cerca del trópico y podamos ir introduciendo especies que están más cerca del Ecuador que del continente del hemisferio norte, pero estas en como un abanico genérico para empezar están bien. Luego hay otras que se van naturalizando y se van adaptando. Y para nuestro terreno arcilloso, calcinoso, van bien en la Comunidad de Madrid todas estas especies. Alguna más que iremos diciendo, pero que esto es un abanico muy amplio, que como digo, dependiendo del espacio que tengas y del terreno y del cuidado que le vayas a dar, estas son bastante duras, no son exigentes, no cogen enfermedades y además generan, en cuanto hay un poquito de viento, generan esa frescura que demandamos en días tan calurosos como los que tenemos, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues tomamos nota, elijamos siempre los árboles más adecuados para cada lugar, porque si no provocamos auténticos desastres.
Claro, y, o ponemos un árbol que no va bien y empieza, ¡ay, se me está poniendo enfermo! Claro, porque si tiene las condiciones o el terreno o el cuidado o no lo ha seleccionado bien en su origen, y eso también puede invitar a que pues que el árbol no esté cómodo y al final lo vayamos perdiendo o se vaya degenerando y ya no sea un árbol, sea otra cosa, ¿no?
Bueno, pues dicho lo cual, y ya hemos tomado nota de los árboles más apropiados para que nos den buena sombra a nosotros y al suelo, ¿eh? Cuidado, porque el suelo necesita también una sombrita, porque si no se el sol termina matándolo.
Claro, y se agrieta y salen cárcavas y... Mira, cuando tenemos... Volviendo otra vez al tema, cuando hacemos una plantación de monocultivo estamos cometiendo varios errores, porque si esa planta que hemos seleccionado como monocultivo, por ejemplo un pino, en una zona que posiblemente no sea la idónea, como el aumento de temperatura está consiguiendo que no liberen el carbono suficiente a la atmósfera, porque el calor les retiene en sus vasos sanguíneos, por decirlo así, en sus vasos capilares, ¿qué ocurre? La planta se debilita. ¿Y qué ocurre cuando nos debilitamos, sea la planta o un ser vivo? Pues que nos entran enfermedades. Entonces, si entra una enfermedad a una plantación de monocultivo, pues nos arriesgaremos a que esa plantación la perdamos en una gran parte. Cuando es diverso la plantación, cuando hay distintas especies en ese monte o en esa ladera, pues seguramente se adapten mejor y se superpongan y se ayuden unas a otras. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando hay llamadas o preguntas de los oyentes, ¿tengo una enfermedad en nuestra planta? Mira, en el bosque, en la naturaleza, existen los bichos y las enfermedades, pero hay plantaciones paralelas, semejantes, próximas a esa planta enferma, que se apoyan y no necesitan ser tratadas. Entonces, es lo que intentamos en nuestra naturaleza, en nuestro patio, en nuestro jardín, en nuestra terraza, intentar naturalizarlo y que haya especies que se superpongan y que se ayuden para no tener que depender de aquellos productos más tóxicos o más fuertes, que a veces no hay más remedio, pero intentamos naturalizar pues eso, la vegetación que tengamos en nuestra casa, aunque solo sea un tiesto, pero muy también bien. Intentámoslo así desde esa distancia.
Muy bien, bueno, Pedro, pues vamos ya, si te parece, a resolver las dudas de nuestros oyentes, esas dudas que han llegado al correo que tenemos con buenaplantaom@ondamadrid.es, al que podéis escribir cualquiera que tengáis eso, curiosidad por algo relacionado con las plantas o algún problema relacionado con alguna de las que tenéis. Ya sabéis que si mandáis foto, ayudáis a Pedro un poquito más a que os pueda a su vez ayudar a vosotros. Foto es la que ha mandado Mario, por ejemplo, que dice, tengo dos cactus bastante grandes desde hace años y esta misma primavera me han dado un montón de flores, pero en las últimas semanas se han puesto amarillos y un poco chupados. Los he regado más, pero parece que es hasta peor. Tienen unos cuantos hijos alrededor que sí que están verdes, pero los dos más grandes están hechos un asco, la verdad. A ver si me podéis ayudar. Y como digo, adjunta una foto para que tengas claro, Pedro, cómo están esos cactus.
Muy bien, he visto la foto. Mira, he visto una cañita entre medios de los cactus que la podemos poner, según la foto, a la izquierda de la foto vista de frente, a la izquierda en el rincón de la jardinera. Coger un alambre plastificado de estos del pan de molde, poner un trozo de cartón en la parte del cactus que vamos a atar con esa cuerda e ir corrigiendo esa torcedura que tiene, entre comillas, el cactus para que se vaya enderezando poco a poco. Vas tensando cada semana un poquito y vas a conseguir que pendule tanto o que se te llegue a tronchar por el peso. Eso por un lado. Por otro lado,
deja de regar los pastos. O sea, ten los 15 o 20 días sin regar, así, directamente. Y después de haber hecho eso, o entre medias, cómprate un sustrato específico para cactus que han consumido de tanto regar y del tiempo que llevan en esa jardinera, que veo que lleva tiempo, y quítale esas piedrecitas blancas, sustitúyele los 2-3 centímetros de arriba de ese sustrato y pon un sustrato específico para cactus, y ya verás como de aquí a un mes se habrá estabilizado ese pequeño malestar que tienen esos cactus de exceso de agua, de estrés hídrico y de falta de un poquito de sustrato cómodo que les hagan estar a gusto en su jardinera. Con eso te irá bien, seguramente.
Muy bien, Mario, a ver si tienes suerte con los cactus. Vamos con otra. Dice, hola, mi nombre es Lina. Siempre he querido una bugambilla para mi patio, pero me dicen que con el clima de Madrid es difícil que prospere. ¿Me compro una bugambilla o no? Vivo en Madrid capital y mi casa tiene orientación suroeste.
Bueno, la orientación es perfecta. Hace 20 años te diría, mira, no te la compres, o si te la compras te la vas a tener que tapar en invierno. Ya no tenemos esas heladas bruscas y continuadas de una tras de otra. Entonces te la puedes comprar. Te la compras en un lugar donde lleve más de un año, si puede ser, que lleve más de un año en el vivero. ¿Por qué? Porque se ha naturalizado, se ha aclimatado. No va a estar tan espléndida como si está en un clima tropical, que es de un clima tropical, o estamos en la costa, donde la humedad es muy alta y las altas temperaturas son continuadas y la media de temperatura es más cerca de los 10, 14 grados, que es lo que necesita mínimo. Cuando baje de esa temperatura, lo que va a ocurrir es que a lo mejor te tira más hojas de la cuenta, pero luego rebrota otra vez. Entonces, atrévete con la bugambilla, ponla en ese sitio soleado y ya verás cómo vas a tener una bugambilla, sobre todo de cara al año que viene, con mucha floración, que después de la floración tendrás que pinzar y cortar para darle energía y vigor a esa planta y que en sucesivos años te siga produciendo esa floración. No la dejes de echar un abono específico para flores, el potasio, antes de que florezca, para que te estabilice y te asegure esa floración anual.
¿Hay alguna otra planta parecida a la bugambilla con la que pueda jugar también un poco Lina, Pedro?
Bueno, el Solanum, que además es una trepadora un poquito más rápida y también más fuerte y más potente, el Trasenos ternus, el jazmín de invierno, que te da olor toda la primavera. Yo no las pondría muy juntas, pero si tienes espacio, alternaría, por ejemplo, pondría el Trasenos ternus, el jazmín de invierno, en un lado soleado también, y en el otro lado de la pared o del patio, separado como 2-3 metros, pues esa bugambilla. Vas a tener floración primero de jazmín, mayo-junio, y a posteriori vas a tener el color de la bugambilla, sea cual sea el color que vayas a elegir, el color butano, el color fucsia, más anaranjado, en fin, hay distintas tonalidades de elección de bugambilla.
Muy bien, bueno, pues ahí tienes varias opciones, Lina, pero si te atreves con la bugambilla, adelante.
Seguro que sí.
Bueno, tenemos otra duda, dice, ¿qué tal? Soy Cristian, tengo una jara en casa que me regalaron, vino estupenda, pero desde el inicio del verano la veo un poco caída y con algunas hojas secas. No parece que se esté muriendo, pero la veo lánguida. La he movido de sitio por si tenía mucho sol, pero también pienso que en el campo le pega bien y resiste. ¿Qué le puede pasar? Te envía foto.
Bueno, pues he visto ahí tu jara pringosa, que después de haber florecido ha hecho un esfuerzo, como muchas de las especies que conocemos. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, cuando el tronco de Brasil nos florece en nuestra casa, hace un esfuerzo enorme, luego se queda lánguido porque necesita ese apoyo vitamínico que demanda, sobre todo en un tiesto como está la suya, que no tiene tanta capacidad de absorción o de buscar según qué abono para estabilizar ese crecimiento. Bien, después de esa floración, tu jara pringosa, conviene que le aportes un poquito de abono genérico, bien en el agua, que vaya disuelto en el agua, está bien. Y si tienes a mano, como hemos dicho en otras ocasiones, los granitos del café, después de haber utilizado el café, también va bien, que son abonos de liberación lenta, lo echas en la superficie y puedes alternar. Si cada 15 días le riegas con un poquito de abono diluido en agua y entre medias le vas echando los restos del café y remueves un poquito la tierra, en ese café échale una pizca, un pellizco de azúcar, que liga y se disuelve mejor. Y te va a ir bien tu jara. Se va a estabilizar y se va a recuperar, no te apures.
Una pizca de azúcar, me ha llamado la atención eso.
Sí, sí. Mm. Un pellizco, como dicen los técnicos.
Planta golosa, en este caso. Pedro, tenemos, nos acercamos ya a las 11 y por lo tanto el resto de consultas las tenemos que dejar para la semana que viene. ¿Tenemos adivinanza? Hoy estoy sola ante el peligro.
Sí, sí, mira, te digo una fácil.
Dios mío.
Venga.
Venga.
Dime tú qué cosa maja, cuanto más crece, más baja.
Uy, Dios mío.
Te la digo de otra forma, venga.
Venga.
Como cuerda yo amarro, como cadena sujeto. Tengo un brazo y muchos dedos enterrados por el suelo.
Mira, ni idea. El si jengibre, lo no lo sé.
Que no, no, la raíz, que tú las has tocado mucho, la raíz.
Eso es trampa, yo estaba pensando en algo más concreto. Gracias, Pedro. Llega las
un
noticias.
Un abrazo, hasta luego.
A Onda Madrid.